Ya sé que en esta ocasión no hemos arriesgado demasiado, no hemos sido especialmente originales en cuanto a la selección musical, pero es que esta es una combinación maravillosa cuando hablamos de ciclismo. Y otra combinación que funciona fantásticamente es la de ciclismo y literatura. Y en ese campo que nos ha dejado tan buenos títulos, se ha hecho hace poquito una aportación que merece mucho la pena. Hablamos de Crónicas sobre Ruedas, el Tour de Francia, un libro que recoge las mejores historias y los perfiles también de esos grandes protagonistas que han convertido a la Ronda Gala no solo en el evento ciclista más importante del año, sino en uno de los eventos deportivos que son conocidos en todo el mundo. Para charlar de todas estas historias, para hablar de este libro, estamos con su autor, con Jesús Gómez Peña. Eguerdión, Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, son muchas historias las que se recogen, pero claro, es que el Tour nos acompaña siempre, ¿no? El Tour es una de esas constantes que sabemos que no nos van a fallar.
Sí, la verdad que el Tour surge de, bueno, cuando la carrera va a venir a Bilbao, en el periódico, bueno, ya sabes, empezamos a pensar un poco qué podíamos hacer, ¿no? Bueno, yo pensé, pues mira, pues contamos a 100 días de que empiece la carrera, que es cuando justo el Tour pone la cuenta atrás. Recordarás que fue un acto oficial con el director del Tour en Bilbao y en el ayuntamiento, el reloj y tal. Y dije, pues mira, contamos una historia al día, de aquí hasta el inicio. Para mí el Tour siempre ha sido como una especie de cofre en el que, o casi como una biblioteca en la que había 200.000 historias, ¿no? Y bueno, era simplemente rescatar algunas, un poco las historias que llegaban con el Tour a Bilbao, ¿no? El Tour va repartiendo, digamos, pues todo eso por los sitios por los que pasa, ¿no? Y yo creo que es una gozada, pues es una especie de escaparate casi histórico, no solo ya de la carrera, sino de cómo era Europa incluso, pues durante, pues esos 120 años, ¿no?
Claro, porque como dices, ¿no? Tuvimos esa génesis de los artículos en el Correo, la cabecera, donde ha sido pues una de las voces ciclistas más reconocidas de las últimas décadas. Y es que en ese sentido también tuviste, ¿no? Has tenido esas oportunidades de seguir la carrera, incluso con el reconocimiento por parte de la organización. Por haber estado en 20 Tours de Francia. ¿Cómo viviste en primera persona lo que han sido pues todos esos cambios en el Tour?
Bueno, yo debuté en el Tour en 1999, en el prólogo
¿El
del Puy de Fou. Sí, ese fue mi primer Tour, ¿no?
Sí.
Hice, digamos que desde el periódico estuve colaborando antes, pues en el 98, en el 97 y en el 96, pero el primero que hice allí fue en el 99, que fue el prólogo del Puy de Tour que ganó Lance Armstrong. Que fíjate, yo pensé, pues mira, conozco un poco la historia, él venía del cáncer, y yo pensé, mira, pues ha ganado un americano que tampoco es tan conocido, había hecho grandes carreras, había sido campeón del mundo y tal, pero no era un hombre para el Tour, y ya ves, yo pensé que era flor de un día, que iba a estar, pues eso, unos días de líder y luego ya pues en la montaña iba a caer, y ya ves, pues estuvimos con él casi una década, ¿no? Sí que recuerdo que el Tour me sorprendió sobre todo la grandeza que tiene, ¿no? La dimensión, es una ciudad ambulante de 5 o 6 mil personas que va todos los días trasladándose por Francia y otros países. Y es impresionante porque además saca a todo el mundo a la calle. Recuerdo una frase de un viejo ciclista que decía que en el Tour era imposible perderse porque bastaba conseguir la hilera de gente que estaba en las cunetas, ¿no? Pues es eso, es un circo ambulante que recorre, es una fiesta, para eso es una fiesta, forma parte del patrimonio francés. Y la verdad es que es un privilegio haber estado tantos años en el Tour.
Está pensando, siendo un poco malo, que es imposible perderse, salvo que seas Pedro Delgado en Luxemburgo, pero bueno, esa sería otra de las historias, ¿no? que compone este libro, que tengo la sensación que es también otro ejemplo, ¿no? Por si hiciera falta, de que hay pocos binomios más claros que el de periodismo y ciclismo, ¿no? Que no deja de ser un deporte que ha nacido precisamente para ser contado.
Sí, primero por su génesis. Es un deporte inventado por periódicos. Lo hicieron, si te fijas, todas las grandes carreras tienen detrás un periódico, L'Equipe en el Tour, La Gacheta en el Giro de Italia, El Correo en su día organizó la Vuelta a España, y con las clásicas pasa igual, ¿no? Es un vehículo perfecto para vender periódicos, y luego es que es también perfecto porque primero se desarrolla al aire libre, va cambiando de escenario continuamente, Algunos de esos escenarios son fantásticos. Tú pasas un día por los Dolomitas, por los Alpes, por los Pirineos o por grandes ciudades europeas o por pequeños pueblos. Y es que es claro, la forma de contar es muy distinta a estar en un pabellón o en un campo de fútbol, porque tienes muchísimos más elementos para narrar. Y además, yo creo que es un deporte que mantiene un poco el espíritu de aventura, ¿no? Pese a toda la tecnología que hay ahora y bueno, yo creo que sigue habiendo pues pequeños héroes, duelos, lo tiene todo. Es una especie de boxeo sin golpes, ¿no? Y a mí me gusta mucho. La verdad es que la manera de contar te permite mucha libertad, más creo yo que en otros deportes. Y por eso tengo la impresión de que ha habido tanta literatura con el ciclismo.
Y con historias que también nos acercan, ya lo decíamos, mucho que ver en este proyecto el hecho de que tuviéramos el Grande Padel Tour aquí en Bilbao. Y yo he de decir que de todas las historias que se cuentan y que animamos a leer, me ha sacado una sonrisa especial la idea, ¿no? Pues de esa relación en este caso de Eddy Merckx con Bilbao, ¿no? Y que sea pues socio del Club Ciclista de Santutxu.
Sí, pues fíjate, eso fue por un amigo común. Bueno, pues me comentó que había sido pues un familiar suyo, había sido un poco el organizador de aquel acto en la Sociedad Ciclista de Santutxu, en la SUAP. Y bueno, pues convencieron a Eddy Merckx para que viniera. Entonces Bilbao era un punto importante del ciclismo mundial porque era el centro de la Vuelta a España, ¿no? Entonces consiguieron hacer un criterio aquí conmemorativo con Luis Ocaña, con Eddy Merckx, con figuras del CAS. Y por un par de días, porque también hicieron una carrera por Soyuve, pues consiguieron tener, digamos, a la élite del ciclismo mundial en Bilbao, ¿no? Que no era tan infrecuente porque entonces ya te digo que Bilbao era una capital ciclista pues al nivel de las más grandes, ¿no? Pues como podía ser pues París en el Tour de Francia, ¿no? Y es curioso que bueno, pues como socio de honor le hicieran a Eddy Merckx, o mejor ciclista, al Pogacar, o bueno, Pogacar todavía le queda un poco, ¿no? Para ser Eddy Merckx, ¿no?
Eso es.
Pero sí que consiguieron que Eddy Merckx fuera socio de honor de la Sociedad Ciclista Santutxu, que yo creo que es una anécdota y que es curioso, ¿no?
Sí, es de esas historias que queda también pues, por acercar, ¿no? También a nuestros oyentes algunas ideas que se van a encontrar también en esos años, ¿no? Vivimos momentos muy importantes para el ciclismo vasco, desde Euskaltel. Y todo lo que supuso en términos de seguimiento, y luego momentos también muy bonitos, ¿no? Como ver a Igor González Galdeano siendo líder de la carrera.
Sí, yo creo que son dos hitos, ¿no? La llegada de Euskaltel al Tour abre una ventana fantástica para el ciclismo vasco. Nos damos cuenta sobre todo ahora que no
Claro.
estamos, ¿no? Ahora la ausencia del Euskaltel yo creo que le ha hecho mucho daño al ciclismo vasco porque era un trampolín perfecto para la cantera. Quizá no tengamos una cantera de maduración rápida como otros países, sobre todo nórdicos, y aquí hace falta un poco más de tiempo, ¿no? Yo creo que el Euskaltel permitía esos años de transición a corredores que quizás sin ese equipo, pues te hablo por ejemplo de la Iseka o de Igor Antón, pues quizá no hubieran tenido la oportunidad de ser profesionales o les hubiera costado mucho más, ¿no? Y ya ves, pues fíjate, el triunfo de Iván Mayo en Alpe d'Huez, el triunfo de la Iseka, el papel de la afición en los Pirineos, en los Alpes, cuando se convirtieron en una especie de selección vasca de representación, y además yo creo que una representación bonita de lo que era la afición vasca en el mundo del ciclismo, ¿no? Y luego la semana de amarillo de Igor González Galdeano, pues es otro hito, porque vestir un día de amarillo casi justifica la carrera profesional de un corredor, ¿no? Y en este caso, Igor, que ha sido un muy buen corredor, que ha estado en podios de grandes vueltas, que fue quinto en el Tour, pero yo creo que va a ser recordado siempre, aunque no sea un triunfo que figure en el palmarés, por haber sido una semana líder del Tour. Además, él lo cuenta muy bien, la presión que se supone, todos los focos sobre ti. Y la repercusión mediática que tiene en el mundo, ¿no?
¿Cómo ha sido también ese proceso de pues, contar el ciclismo en tiempos en los que desgraciadamente no fue un deporte muchas veces vilipendiado, ¿no? Desde la plaza pública fue un deporte que parecía que podía caer definitivamente en desgracia. ¿Cómo era contarlo y cómo era también ese, buscar pues, los aspectos que hacen que este deporte merezca la pena?
Bueno, a mí me tocó toda la época de post caso Festina, ¿no? Fueron años difíciles porque todo estaba en duda. El número uno de cada edición del Tour tenía que pasar una especie de examen ético, de examen de aparte de farmacológico, ¿no? Fue difícil porque había mucha duda y siempre todos los triunfos quedaban un poco velados por esa sospecha, ¿no? También te digo que fueron años fantásticos, ¿eh? Yo, de la época de Armstrong, que fíjate que luego han quedado pues todos los tours un poco bajo sospecha. Pero yo lo pasé extraordinariamente bien. Primero porque Armstrong era un personaje que daba mucho juego mediático. Armstrong era un dictador en el pelotón, era un tipo muy bueno con los suyos y muy malo para sus rivales, ¿no? Era, digamos, un malo de los de película, ¿no? Y sobre eso, pues se escribe muy bien. Yo creo que se escribe mejor de Armstrong que por ejemplo, de Indurain, que era un tipo fantástico, amable, solidario. Y más difícil a veces escribir de alguien, digamos, que no hace una mala declaración sobre nadie, que de un tipo pues que ataca. Que ataca, que en cuanto. O que repele enseguida ante cualquier circunstancia, ¿no? Es verdad que fue difícil. Recuerdo un periódico francés que tituló El ciclismo ha muerto. Creo que era François en portada, ¿eh? La portada era una esquela y no era el ciclismo ha muerto, era el Tour ha muerto, ¿no? Que era casi lo mismo, ¿no? Y sin embargo, ya ves, yo siempre he pensado que este deporte es inmortal, porque después de aquellos años de todo, de prácticamente una generación entera de campeones que quedó marcada, pues ya ves, las carreteras siguen llenas. Los presupuestos de los equipos siguen hacia adelante y es como si no hubiera pasado nada. Esa sombra ha acompañado siempre al ciclismo, sobre todo, más que a otros deportes, pero ahí sigue, en pie y vivo y coleando.
Sí, yo a riesgo de caer un poco en la cursilería, es verdad que cada vez que sale este tema, pues yo siempre digo, ¿no? Que amamos el ciclismo como amamos tantísimas otras cosas que son imperfectas en el mundo y que no es una mala lección de vida asumir que aquello que amas, aquello con lo que disfrutas, pues nunca, nunca va a ser perfecto y tienes que aceptarlo tal y como es. En este sentido y en esa selección muy amplia de historias que aquí se cuentan, no sé si hay alguna que te toque la emoción especialmente.
Hay muchas, ¿eh? La verdad es
Claro.
que y además lo bueno del tour es que si sigues leyendo cosas y mirando cosas vas a descubrir más historias, ¿no? Eso me pasaba mucho con los periódicos regionales cuando yo hacía el tour todos los días, pues nos daban periódicos y claro había historias muy muy locales, muy muy concretas que tú desconocías, pues de un ciclista, pues yo qué sé, de Bretaña que no era digamos un gran campeón y que sería pues había hecho una hazaña o había hecho algo curioso en el tour, ¿no? Hombre, a mí, historias del ciclismo me gusta mucho aparte del Tour, la de Bartali y el esfuerzo que hizo
Eso
por rescatar o por salvar judíos, ¿no? Me parece que va mucho más allá de lo que era el ciclismo, que refleja muy bien lo que era la época aquella de entre guerras de la Segunda Guerra Mundial, la dificultad que tuvieron un campeón como él, que fue campeón del Tour antes de la Guerra Mundial y después, ¿no? Todo ese periodo, cómo lo pasaron, cuando él era además un ciclista, digamos, tachado como muy próximo a Mussolini, ¿no? Y sin embargo, pues ya ves que al final, callado además, porque no se lo dijo a nadie, pues salvó a un montón de judíos de haber ido a los campos de exterminio.
una historia fantástica que merece la pena visitar. Yo no me resisto y saliéndome un poco del libro, pero claro, hablamos de historia del ciclismo, hemos hablado de grandes personajes y ha salido alguno de los nombres también que marcan la actualidad. Decimos mucho esto de la edad dorada, ¿no? Estamos ensimismados, estamos enamorados con los Pogacar, con los Van der Poel. ¿Cómo estás viviendo tú esta era tan particular del ciclismo que estamos viviendo? Si es que te parece que es tan particular o que forma parte también de esos relatos que vamos construyendo en el día a día.
Bueno, es una buena época, es una buena época. Ahora la estoy disfrutando un poco desde fuera,
Claro.
porque ya no estoy haciendo la actualidad diaria del ciclismo y me permite verlo con cierta distancia y a la vez disfrutarlo incluso más, porque antes, claro, cuando estás trabajando tienes que estar más pendiente de dar una buena información que de pasarlo bien, ¿no? Y la verdad es que yo, las carreras son todas divertidas. No hay, digamos, la táctica esta amarrategui a veces que se utilizaba en algunas ocasiones, ahora es todo lo contrario. Aquí se atacan a muerte. Es verdad que Pogacar parece muy superior Muchas veces hay, pues por ejemplo, en la Lieja que acabamos de disfrutar o en la Flecha Valona, la diferencia con los demás ha sido abismal, ¿no? Pero bueno, ahí está Van der Poel para hacer un duelo fantástico en la Milán-San Remo o para batirle en la Paris-Roubaix. A ver en el Tour, porque bueno, pues hay muchos valores jóvenes que pueden salir, es difícil ganarle a Pogacar, ¿no? Pero bueno, siempre ha pasado, porque la época buena de Armstrong era prácticamente imbatible, la época buena de Dimers, pues si te fijas, estamos todo el día hablando de que Luis Ocaña le batió en una etapa en Orcieres-Merlet, pero aquel Tour lo perdió frente al belga. De hecho, el Tour que gana Ocaña lo gana porque no está Dimers. Siempre ha habido grandes campeones, pasaba con Coppi. Si no coinciden dos del mismo nivel, pues es que el ciclismo al final es una cuestión sobre todo de fuerza, ¿no? Entonces, el más fuerte, que en este caso es Pogacar, que además es un corredor ambicioso, que yo creo que está compitiendo contra la historia. Da esa impresión, porque si no hay retos que son muy complicados para un ciclista que quiere ganar el Tour. Meterse en la Paris-Roubaix, pues es un riesgo enorme, y sin embargo lo asume, pues porque quiere ser historia, quiere ganar los cinco monumentos. Ya sus rivales, más que Vingegaard o corredores actuales, pues es eso, ya le queda Hinault, le queda Dimers, le queda, bueno, es que prácticamente le quedan esos dos, o sea, no le queda mucho más, porque el nivel que tiene es extraordinario, y lo que tenemos que hacer es, yo creo que es disfrutarlo, ¿no? Porque también tendrá algún día malo, y luego los grandes campeones generan también pues grandes segundos. Es decir, la gente que consiga ganarle a Pogacar lo va a contar toda la vida, o sea, va a ser leyenda el que consiga, aunque sea en una carrera de menos nivel. Pues claro, es que ganarle a Pogacar es como ganarle a Dimers.
Claro, y es una de las cuestiones, pues que eso, sales en una foto con él, aunque sea en un momento, y ya tienes historia para contar a los nietos. Bueno, pues muchas y muy buenas historias las que tenemos en Crónicas sobre Ruedas, el Tour de Francia. Su autor es Jesús Gómez Peña, uno de los firmas más reconocibles de nuestro periodismo ciclista en las últimas décadas, y de verdad que merece la pena. Y sí, también aparece el momento de génesis de esa figura ya histórica que es Tadej Pogacar. Una muy recomendable recomendación, pues bien sea para ahora o para esos tiempos que tengan más tranquilos para dedicar a la lectura. Es que ricasco, Jesús.
Gracias a vosotros.